Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Este es el episodio número 27 y el día de hoy iniciaremos la lectura a partir del evento número 80. Obviamente no lo haremos sin antes no nos presentamos delante de nuestro Padre Eterno en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, así como lo conocimos en algún momento, ¿verdad? Quien de ustedes, hermanos, tenga la oportunidad de postrarse, de inclinar su rostro, de cerrar sus ojitos. Y si es que va conduciendo, pues obviamente usted no puede hacer esto, no lo haga. Pero acompáñenos en oración, en espíritu, y el Eterno lo bendiga también ahí donde usted va. Bendito Padre, nos ponemos en tus manos en este momento, alzando nuestras manos para alabarte, bendecirte, Señor, y agradecerte la oportunidad que tú nos das de estar aquí en este momento, en este espacio que donde tú concedes que de miércoles a miércoles nos reunamos para escudriñar de tu palabra, de tu conocimiento, lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Gracias porque tú has puesto los medios materiales para que todo esto sea posible. Bendice el esfuerzo de Radio Torá, bendice a todos mis hermanos que están involucrados en esto, a todos quienes en alguna ocasión han apoyado. Bendícelos enormemente, Padre. A los que nos das las fuerzas, Señor, para el querer como el hacer, ¿verdad? Como lo dice tu palabra. Gracias por esto, Señor. Que este pequeñito esfuerzo sea fructífero, que alcance a tu pueblo, que sea de bendición. Obviamente, ayúdanos, Señor, a probar los espíritus, a tomar lo bueno, a desechar lo malo, pero con la ilusión muy grande, Señor, de aprender todo lo que conforme a tu palabra, a tu Torá y a tu Evangelio, Señor, sea conforme a ti, vaya. Todo lo que sea de provecho para tu pueblo, para nosotros. En el poderoso nombre de Yeshua nos abandonamos en tus manos, pidiéndote que tú bendigas este momento. Amén. Bien, hermanos, pues, como siempre lo hacemos, estamos utilizando este material, este libro que nos facilitó el Ministerio de un Rudo Despertar, de nuestro hermano John Michael Rood. Si usted tiene la manera, visite la tienda de rudeawakening.tv o unrudodespertar.tv para que adquiera la copia en físico o en digital de este libro de los Evangelios Cronológicos, en inglés o en español incluso. Acuérdese de que los primeros, creo que fueron como 10 episodios más o menos, los hicimos con el de los Evangelios Cronológicos en inglés, porque sí, yo ya lo había comprado hace años. Pero para evitarme la traducción y mantenerme a lo mejor un poquito más apegado al mensaje de Michael Rood, pues decidí evitar el paso de la traducción, lo compré en español y está muy suave. Pues usted ha sido testigo de esto, ¿verdad? Nada más, a lo mejor haciendo la observación de que en inglés Michael Rood llama a esta versión Corrected King James Version, como versión corregida de King James, y en español es Reina Valera Hebraica. Son las versiones como ha trabajado Michael Rood. Las características principales en cada una es como que eliminaron palabras o frases en español antiguo o en inglés antiguo que ya no se usan, que son como meramente modismos de la cultura de habla inglesa o de habla hispana, que están como obsoletas, las reemplazaron por un lenguaje, digamos, un tanto más moderno, o un tanto moderno, perdón, la redundancia. Y creo que lo verdaderamente importante es de que contextualizaron la escritura. Es decir, no nada más añaden los nombres en hebreo de las personas, sino que añaden los modismos de la cultura hebrea en el contexto, en el tiempo, en la época, en la región donde sucedieron los eventos. Por ejemplo, reemplazan, en vez de decir bautismo, pues ahora es Tevilá, por ejemplo, ¿verdad? Y así hay, por ejemplo, otras situaciones como que en lugar de Señor, cuando se refiere la Biblia al Eterno, a nuestro, pues sí, a nuestro Dios, ya no, decidieron no dejarle ni siquiera a Dios o ni siquiera Elohim, porque explica Michael Rood, pues en realidad, si bien Dios se utilizaba para mencionar dioses paganos en la antigüedad, en otras culturas, también con la palabra Elohim es lo mismo, entonces decidió que lo más justo era que en los contextos donde se referían al Eterno, poner Jehová, que es la traducción más correcta o más cercana o más probable, por lo menos, que desde el punto de vista de un rudo despertar, con el apoyo de Nehemia Gordon, que es un erudito en textos antiguos y estudioso del idioma hebreo antiguo, y de rollos antiguos, pues pudo concluir que es la traducción más cercana, ¿no? Bien, dicho este breve contexto, entonces me gustaría comentar nada más así bien breve de lo que se trató el episodio número 27, que fue el episodio anterior. Pues se hizo ahí un recuento de esta escena donde Yeshua sana al siervo de un centurión. Lo vimos ahí a través de varios comentarios de varios evangelios. Vimos ahí cómo Yeshua sanaba a un hombre con la mano seca y cómo estuvo sanando de nuevo a muchos en el mar de Galilea, o como se refiere, en el Kineret, en esa región. ¿Qué más vimos? Vimos por ahí un segundo discurso, ¿no? Un sermón de la. Un segundo sermón de la llanura, o como que un segundo sermón del monte. ¿Qué más vimos? Y bueno, escena con un fariseo llamado Simón, ¿verdad? Esta escena donde Yeshua hace entrar en reflexión a Simón, a este fariseo, comparando con el servicio, sí, la atención que recibió de Simón, comparado con la atención que recibió de María Magdalena o Miriam de Migdal. Dice, pues de ella desde que me vio, pues no ha parado de besar mis pies, enjuagó mis pies con sus lágrimas, etcétera, los limpió con sus cabellos, etcétera, toda esta escena, ¿no? Con la que usted ya es más familiar. Ahora, creo que el último evento fue el 79 que leímos la semana pasada, que fue cuando Yeshua sana a un hombre ciego y mudo poseído por un demonio. Ese fue el último evento. Y el día de hoy, en este episodio, vamos a leer a partir del evento número 80. Usted que está listo con lápiz, pluma, papel, su iPad, etcétera, etcétera, o su tableta, apunte por favor. Evento número 80 tiene por título: Las multitudes se agolpan mientras se difunden los reportes de las sanaciones. Le repito, es evento número 80. Las multitudes se agolpan mientras se difunden los reportes de sanaciones, de las sanaciones. Este evento transcurre en el quinto mes, igual que todo el episodio anterior, ¿verdad? Transcurre durante el quinto mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular, durante agosto del año 27 de la era común. Transcurre durante la semana 26, que viene siendo desde el día, o entre el día 176 al día 182, desde que Yeshua inició su ministerio, haciendo tevilá, haciendo inmersión, ¿verdad? Que fue su bautismo. Esto tiene que ver con lo que mencioné al principio, ¿verdad? Hace unos instantes. No hay problema si decimos bautismo, eso no es el problema. El problema no es el idioma, el verdadero valor se encuentra en discernir que tevilá significa inmersión y que bautismo, en su contexto, en su cultura original, era aspersión de agua. Y lo que nos demanda la escritura es hacer inmersión, es hacer tevilá. Entonces, si queremos decir tevilá de acuerdo al hebreo, o si queremos decir bautismo, es el menor de los problemas. Lo que importa es hacer lo que significa. Me explico. Y estos son los detalles con los que ha trabajado Michael Rood, tanto en la Reina Valera Antigua, perdón, tanto en la Reina Valera Hebraica, que es la versión de los evangelios cronológicos en español, y en la versión Corrected King James, que es la versión de los evangelios cronológicos en inglés. Muy bien, vamos a leer, porque este evento número 80 está registrado solamente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, a partir del verso 19, o un fragmento del verso 19, hasta el verso 21. Y dice así, Marcos capítulo 3, a partir del verso 19, dice, ya comenzadito el verso, dice, Yeshua y aquellos a quienes ordenó como apóstoles vinieron a su casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Este evento número 80 no tiene comentarios de Michael Rood, pero ¿qué podría uno opinar de este evento? A reserva de lo que usted considere, podemos rescatar aquí lo que hemos venido mencionando en episodios anteriores. Es imposible que al hacer milagros de gran magnitud, no llame la atención, ¿verdad?, en la región donde está, y más allá de la región de donde está. La fama tenía que extenderse por lógica, ¿no? Y el otro comentario que puedo encontrar aquí es en el verso 21, dice, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Aquí me gustaría hacer la distinción. Pienso que no sería posible que se esté refiriendo a sus discípulos, porque a sus discípulos normalmente se refiere como que a los que con él estaban, o directamente como sus discípulos. Y aquí simplemente dice, cuando lo oyeron los suyos, y me recuerdo aquel pasaje donde comienza Juan capítulo 1, el capítulo 1, donde dice, a los suyos vino y no le recibieron. Entonces, en ese contexto de Juan capítulo 1, está refiriéndose a los judíos, ¿no? Al pueblo judío. O ni siquiera todo el pueblo judío, no es generalizar, porque obviamente que hubo muchos judíos que sí creyeron en Yeshua. Pero yo lo entendería como que por lo menos a los líderes farisaicos, ¿no? A los líderes del Sanedrín, etcétera. A los líderes de las sinagogas. Y bueno, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando o leyendo, definitivamente son ellos quienes querían prenderlo y apedrearlo y etcétera, ¿no? Echarlo en la cárcel. Bueno, nada más quería hacer ese comentario, ¿no? De que cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle y decían, está fuera de sí. Básicamente eso, hacer la distinción de que no era a sus discípulos, eran más bien de nuevo los miembros del Sanedrín o los fariseos, etcétera. Bien, vamos a avanzar, hermanos, al evento número 81. Y dice, por título, se define la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Dice, se difunden reportes acerca de Yeshua sanando a un hombre ciego y mudo. Este evento transcurre todavía en el quinto mes del año 4027 desde la creación. O, de acuerdo al calendario secular, durante agosto del año 27 de la era común. Seguimos en la semana 26, del día 176 al día 182, desde el bautismo de Yeshua. Dice, los fariseos tratan de desacreditar esta señal mesiánica como la manifestación de un espíritu demoníaco. Este evento 80 está registrado en los evangelios de Marcos, capítulo 3, del verso 22 al verso 30, y en el evangelio de Mateo, en el capítulo 12, a partir del verso 24 hasta el verso 37. Nos vamos a entretener un poquito. Bueno, comienzo a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, a partir del verso 22. Y dice, los sofrim que habían venido de Jerusalén decían sobre Yeshua que tenía Baal-Zebub, el señor de las moscas, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿Cómo puede Hasatán echar fuera a Hasatán? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Hasatán se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto él dijo porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Bien, pues aquí se pone interesante, ¿verdad? Vamos a ver, me interesa mucho ver lo que opina Michael Rood después de respecto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? A ver qué es lo que interpreta él y qué nos explica desde aquí. Bueno, vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 12, a partir del verso 24, dice: Mas los fariseos, al oír acerca de este incidente, decían acerca de Yeshua: este no echa fuera demonios, sino por Baal-Zebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Hasatán echa fuera a Hasatán, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Baal-Zebub, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Jehová echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Jehová. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Y bueno, ¿qué crees? Estoy fijándome aquí que este evento no trae comentario de Michael Rood tampoco. Me confundí, pensé que eran, es que vienen unos comentarios aquí, pero son del evento anterior, o de dos eventos anteriores, de hecho. Pero bueno, así sin comentarios de Michael Rood, lo primero que a un servidor le llama la atención es que sobre este mismo evento que están, donde se define la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Ruach HaKodesh, es, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, hace referencia a los escribas, a los sofrim, son quienes hacen la acusación sobre Yeshua de que echa demonios por Baal-Zebub. Y en el Evangelio de Mateo, esta acusación es hecha por los fariseos, por los prushim. Entonces, bueno, hay una algo interesante que notar, como porque estaban ahí estos dos grupos, ¿no? Con los que Yeshua viene discutiendo de manera continua desde hace ya muchos episodios que hemos venido estudiando esto, ¿no? Y bueno, me llama también la atención de muchas de las explicaciones, que no digo que estén mal, porque es como que un tema controversial de la blasfemia contra el Espíritu Santo. He escuchado muchas explicaciones. hay, son controversiales en el hecho de que, aunque no digo que estén mal, varían según el predicador, el pastor que lo explique, ¿verdad? O el maestro que lo explique. Pero aquí, por ejemplo, a como estamos leyendo el texto así de corrido, pues Yeshua hace esta acusación de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada directamente a raíz de que él tiene esta acusación de los fariseos y de los escribas de que echa fuera demonios por Baal-Zebub, o de que él tiene a Baal-Zebub, ¿verdad? Como que al señor de las moscas. Y bueno, parece un poquito más plano así leyéndolo directamente. Sí, espero haberme explicado, ¿verdad? O sea, parecería que no tiene mucha vuelta de hoja, pero aún no descarto las explicaciones que he escuchado de otros predicadores o de maestros, etcétera. Bueno, seguramente predicaciones o explicaciones que usted ya ha escuchado respecto a lo que pueda significar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay quienes dan temas completos, ¿no? Respecto de la postura que tienen. Avancemos entonces, hermanos, al evento número 82. El evento número 82 tiene por título: es dada la señal del profeta Jonás o Jonás. Dice: los líderes religiosos demandan otra señal mesiánica, pero Yeshua dice que no habrá solo una señal. O corrijo yo aquí tal vez un aporte, ¿no? Pero Yeshua dice que no habrá sino solo una señal, ¿verdad? Este evento continúa transcurriendo durante el quinto mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular es en agosto del año 27 de la era común, o del error común, ¿verdad? Seguimos en la semana 26, que es del día 176 al día 182 desde el bautismo de Yeshua, cuando inicia su ministerio. Y este evento solamente lo registra Mateo en el capítulo 12 del verso 38 al 45. Y dice Mateo 12 a partir del verso 38: respondiendo a acusaciones de Yeshua contra ellos, algunos de los escribas y fariseos dijeron: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no les será dada sino la señal del profeta Jonás o Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás o de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír de la sabiduría de Shlomo o Salomón. Y he aquí que más que Shlomo en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer espíritu de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación de víboras. Bueno, este evento tampoco trae comentarios de Michael Rood, pero si usted ha estado familiar con los programas de los evangelios cronológicos en que están en YouTube, en el canal de Michael Rood, usted podría notar lo enfático que es Michael Rood en las veces que él remarca de que es increíble que las denominaciones evangélicas actuales tengan un conflicto tan grande para contar 3 días y 3 noches entre la muerte y resurrección de Yeshua, que es el simbolismo de estar en el vientre de la tierra, ¿verdad? O en el vientre del pez. Y logran hacer conteos, hablando de denominaciones evangélicas, protestantes, digamos. Tienen problemas en encontrar 3 días y 3 noches y hacen conteos parciales y dicen: no, es que 3 días, no importa que no sean 3 días y 3 noches. Y en la Y en la iglesia católica, pues en realidad ni siquiera completan en días parciales, son de viernes a domingo, pues son como día y medio, o sea, no completan bajo ninguna circunstancia 3 días. Entonces, es bien importante, hermanos, o sea, es que lejos del ánimo de parecer legalista, sí es bien importante que reconozcamos al Mesías por sus verdaderas características. Y es que esto es importante porque es el mismo Yeshua quien está dando la señal infalible, la señal mesiánica inequívoca de que Él es el Mesías, que estaría como el profeta Jonás 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y mire, lejos de todo ánimo de ser legalista y lejos de toda jactancia, el Eterno nos libre de eso. Es importante que reconozcamos al Mesías por sus características, y esta es una de ellas. Porque mire, si vamos a 1 de Corintios en el capítulo 15, desde el verso 1, mire, lo voy a leer por usted. Fíjese lo importante, ¿eh? Dice el apóstol Pablo: "Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras". Voy a leer hasta ahí. Que viene siendo entre el verso 1 y verso 4 del capítulo 15 de primera de Corintios. Y hago énfasis en esto, en dos partes. Dice: "Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano". Y dice: "Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras". Y la referencia que Yeshua está dando conforme a las Escrituras es la señal del profeta Jonás en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como lo solemos llamar. Y dice: "Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día". Pero no días parciales, ¿verdad? No días incompletos, son, como lo dijo Yeshua, 3 días y 3 noches. Lo cual abarcaría, en una semana de un conteo bíblico, sería del quinto día, sexto y séptimo. Noche y día, noche y día, noche y día. ¿Me explico? O sea, en la semana bíblica, que es contada por días numéricos, sería la noche del quinto día, el amanecer del quinto día, o la parte de luz, el anochecer del sexto día, la parte de luz del sexto día, el anochecer del séptimo día y la parte de luz del séptimo día. Ahí tiene usted 3 días y 3 noches. Y si usted es un poquito curioso y puede investigar, o si tiene el privilegio o ha tenido el privilegio de estudiar, o que pueda en su congregación convocar un estudio o solicitar un estudio grupal de los eventos como sucedieron en la Pascua, usted va a llegar a esta conclusión, que digamos que si es en días de la semana como los contamos gregorianamente, sería como del atardecer o la puesta del sol del miércoles a la puesta del sol del sábado, y usted cuente ahí el miércoles al oscurecer tendría usted ahí la primera noche, y luego el día jueves amanece, tiene el primer amanecer o la parte de día, la primera parte de día. Anochece el jueves, es la segunda noche. Amanece el viernes, es el segundo día o la segunda parte de día. Oscurece el viernes, tiene ahí la tercera noche. Y al amanecer del sábado es la tercera fase de luz de un día. Y ahí tiene 3 días y 3 noches. No hay pierde, ¿verdad? O sea, no es ciencia espacial, lo dice Michael Rood en algún programa. Cualquiera podemos, con tantita curiosidad, nada más es todo lo que demanda, encontrar 3 días y 3 noches para identificar la muerte y resurrección de Yeshua. Bueno, esto es todo respecto al evento número 82. Estamos exactamente a la mitad del programa y me gustaría, hermanos, aprovechar para poner alguna alabanza o alguna canción. Y bueno, permítame, aquí voy a escoger una por usted y espero le guste. Gloria al Eterno por esta preciosa alabanza llamada Te Exaltamos Hoy. Espero que se haya gozado, que le haya gustado, hermano, y que esté listo para retomar la lectura. Continuamos con el evento número 83, que tiene por título La familia de Yeshua llega para hablar con él. Este evento transcurre de acuerdo al calendario bíblico restaurado durante el quinto mes del año 4027 desde la creación y en calendario secular en agosto del año 27 de la era común. Seguimos en la semana 26. De nuevo hacemos la anotación de que es del día 176 al 182. Y dice, como una nota previa a los registros de los evangelios, dice: Mateo y Marcos registran los detalles de las enseñanzas de Yeshua durante este periodo, aunque Lucas inserta este evento en la narrativa después de las parábolas registradas en Lucas 8, del 4 al 18. Este incidente de la intervención familiar corresponde aquí en la cronología. Este es un caso inusual donde Lucas se sale del orden cronológico de los eventos. Bueno, ahí es interesante cómo argumentará aquí Michael Rood, ¿verdad? Cómo logra poner en orden, o cómo propone por lo menos este orden. Y bueno, a ver, vamos a ver qué logramos comprender de esto, ¿verdad? Este evento número 83 está registrado en el Evangelio de Mateo, del capítulo 12, entre los versos 46 al 50. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del verso 31 al verso 35. Y en el Evangelio de Lucas, del capítulo 8, del verso 19 al verso 21. Comienzo la lectura en Mateo 12 a partir del verso 46. Y dice: Mientras Yeshua aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo Yeshua al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Muy bien, esto es según el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, a partir del verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Yeshua les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Jehová, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Bien, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del verso 19, y dice: Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Yeshua entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Jehová y la hacen. Bueno, en este caso bastante más resumido el aporte de Lucas, ¿verdad? Bien, tampoco tiene comentarios de Michael Rood este evento número 83. Pero, ¿qué podemos comentar usted y yo aquí en corto? Llama la atención la importancia de lo que significa ser hermanos en Jesucristo, ¿verdad? O estar enfocados en las cosas del Padre. El ser familia de Jesucristo en este orden, desde este ángulo, por decirlo así, de un ángulo espiritual, es significativamente mayor al lazo sanguíneo, al lazo carnal, por decirlo así. No es cosa menor. O sea, usted y yo queremos mucho a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos sanguíneos, ¿verdad? Pero aquí Yeshua, Jesucristo, nos está revelando la enorme importancia que tiene un hermano en la fe, un familiar en la fe, es tan o más importante que alguien en la carne. Y vaya, es un reto, ¿verdad? O sea, yo no lo digo, no se lo digo a usted como poniéndome de ejemplo, yo quiero así más, o sea, no, no, no. Yo estoy en este aprendizaje, ¿verdad? De valorar a mis hermanos en la fe, pues tanto como un padre, una madre, un hermano. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera porque así nos lo está enseñando el maestro. Y además, mire, cómo no acordarnos también de este pasaje donde Yeshua dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. De alguna manera, él nos enseña, ¿verdad?, de que como un cumplimiento de en un momento dado sacrificar o alejarse de la familia o de hermanos, de hijos, de etcétera, por causa de Yeshua. Él dice, él nos asegura, nos garantiza, promete que recibiremos 100 veces más, ¿verdad? Y digamos, se cumple porque él mismo también, en este pasaje que estamos leyendo aquí en estos tres evangelios que acabamos de leer, no es hermano o madre quien lo es así como que en la carne, lo podemos explicar así. Lo es el que está haciendo la voluntad del Eterno. Él es el hermano, la hermana, el hijo, la madre. Bueno, dice la escritura en otra parte, a nadie llaméis padre, ¿verdad? A nadie en la tierra llaméis padre. Bueno, ahí a lo mejor otro tema de otra conversación, ¿verdad? Pero bueno, aún Yeshua nos garantiza que se nos va a multiplicar por 100. Y lo creo por fe, ¿verdad? Aunque, bueno, nos permite el Eterno predicar a nuestras familias para que nuestras casas sean salvas también, ¿verdad? Uno no quisiera de que la familia se divida, más todavía es esa advertencia de Yeshua, que él no vino sino a traer espada, ¿verdad? A traer división. Pero bueno, también está la parte de cree en el Evangelio y serás salvo tú y tu casa. Obviamente hay que predicarles, ¿verdad? Hay que acercarles la palabra y explicarla. Obviamente a través de la ayuda de nuestro Padre Celestial, a través de su Santo Espíritu, de su Ruach HaKodesh. Muy bien, hermanos, avancemos al evento número 84. El evento número 84 tiene por título Yeshua enseña a las multitudes en parábolas. Dice, desde un bote en el Kineret, cerca de su hogar en Cafarnaúm. Seguimos en el quinto mes del año 4027 desde la creación, en agosto del año 27 de la era común. Continuamos en la famosa semana 26, que es del día 176 al día 182. Y este evento es registrado por los mismos tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Es Mateo capítulo 13 del verso 1 al verso 9, en Marcos del capítulo 4 del verso 1 al 9 y en Lucas del capítulo 8 verso 4 al 8. Y comienzo en Mateo 13 a partir del verso 1 y dice: aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó junto mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y aparte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 60, y cual al 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, leamos ahora lo que dice Marcos capítulo 4 a partir del verso 1. Y dice: otra vez comenzó Yeshua a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Básicamente lo mismo, ¿verdad? Así ahorita pues es básicamente lo mismo. A lo mejor lo único que podría notar es de que el conteo de los frutos están en orden inverso. En Mateo dice en orden descendente, y en Marcos en orden ascendente. Dice en Marcos, por ejemplo, el cual al 100, el cual al 60 y el cual al 30 por uno. Y en Marcos dice y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Están al revés. Pero pues no creo que sea gran diferencia, ¿verdad? Bueno, vamos a leer de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, desde el verso 4. Dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, y debido a que no tiene comentarios de Michael Rood, vamos al evento número 85, donde tiene por título: Yeshua explica la parábola del sembrador. Dice, a un número reducido de sus discípulos más cercanos. Dice, es continuación de los mismos evangelios, en Mateo 13, del verso 10 al 23, en Marcos 4, del 10 al 25, y en Lucas 8, del 9 al 18. Comienzo a leer en Mateo, verso 13, a partir del verso 10, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que obedeciere, se le dará, y tendrá más, pero al que no obedeciere, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Yeshayahu, de Isaías, diciendo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque verdad os digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Bien, vamos ahora a ver qué nos dice Marcos, capítulo 4, a partir del verso 10. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Jehová, mas a los que están fuera del reino, por parábolas son contadas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se arrepientan, y les sean perdonados los pecados. Y Yeshua les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Hasatán y la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y los engaños de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no se haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también Yeshua: estad atentos y escuchad cuidadosamente lo que os digo, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís y obedecéis. Porque al que obedeciere se le dará, y al que no obedeciere, aún lo que tiene se le quitará. Bien, esto, bueno, ahorita yo comento también, de una vez. Mire, en el episodio pasado, o en los episodios pasados, en los últimos dos, por ahí hice algunas anotaciones que le compartí respecto de comentarios que hacen ateos o gnósticos o incluso de otras religiones como los musulmanes, donde con todo atrevimiento, osadía, hacen preguntas como demandando señal de que Yeshua haya dicho: yo soy Dios, o donde dice que él dijo directamente: soy hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, esta es una de esas respuestas donde él habla, explica del por qué le habla parábolas a los que no están en el reino. Es para que no entiendan, ¿verdad? Entonces, o como lo que les dijo a los fariseos, ¿verdad? La generación malvada demanda señal, pero no les será dada señal sino la del Jonás profeta. O sea, es como que yo no les voy a decir lo que ustedes quieran. O sea, yo no vengo a cumplir sus caprichos, ¿verdad? Yo vine a servir, pero a mi pueblo, a quien está en el reino. No vine a servir a quien con soberbia me viene a exigir, me viene a reclamar. Vengo a servir a quien clama desde la humildad. ¿Me explico? Eso es como puedo entender que Yeshua habla a su pueblo y a quien no es su pueblo. Muy bien. Vamos a leer lo que tiene Lucas para esta porción. Dice Lucas 8 a partir del verso 9. Dice, y sus discípulos le preguntaron a Yeshua diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Jehová, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Jehová. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene Hasatán y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen un carácter firme para que la semilla eche raíces. Creen por algún tiempo, y en aquel tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose de regreso al mundo, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que obedeciere se le dará, y a todo el que no obedeciere, aún lo que pareciera tener se le quitará. Bueno, mire, complemento yo mi propio comentario que estaba haciendo. ¿Pueden los fariseos, los escribas, tener su conocimiento y exigir señal de una manera soberbia? ¿Puede venir estos cuestionamientos que últimamente son muy comunes viniendo de musulmanes, demandando una señal de la misma manera que hicieron los fariseos y escribas, con un reclamo, desde la exigencia, desde la soberbia? Pero aún ese conocimiento que tienen se les quitará, porque simplemente no quieren obedecer. Aún ese conocimiento que tengan les será quitado. También para el ateo, que puede ser muy culto, el agnóstico, que puede ser muy culto o gnóstico, pero ese conocimiento que tiene les será quitado. Bien, hermanos, ahora sí, para este evento tiene Michael Rood un comentario. Es para Marcos capítulo 4, el verso 24, y dice, esta es una clara referencia a Deuteronomio 18, del verso 15 al 18, el profeta al que debemos Shema, que significa tanto escuchar como obedecer. Aquellos que se rehúsan a escuchar y obedecer serán juzgados por su falta de obediencia a las palabras del profeta. Muy bien. Nada que añadir, ¿verdad? Es Yeshua, el profeta que anunció Moisés, el profeta que debemos Shema, escuchar y obedecer. Hermanos, nos alcanzó el tiempo, ayúdeme a orar en su casita, dándole gracias al Padre Eterno por esta enorme bendición de poder colaborar con ustedes de esta manera. Espero que haya sido de bendición este episodio para ustedes, y de gloria y de alabanza para nuestro Padre Eterno y para su Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Hermanos, les agradezco, y mi deseo para ustedes es que tengan Shalom toda esta semana, hasta el momento en el que nos volvamos a escuchar. ¡Shalom!
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.